trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero empezamos en Israel, ya que cumplimos 60. En Israel, médicos de una clínica psiquiátrica de Tel Aviv comenzaron a experimentar con la molécula MDMA, componente de la polémica droga en pacientes con traumatismos provocados por combates bélicos. Especialistas del Instituto Psiquiátrico de Ber Yaakov en Tel Aviv comenzaron a utilizar un componente del éxtasis para tratar a pacientes con traumas de guerra. El polémico psicoterápico podría servir para el tratamiento de síntomas postraumáticos, informó el diario israelí Maariv. Según los médicos, sus efectos opuestos, excitantes y calmantes a la vez, lo convirtieron en una droga útil para tratamientos complementarios a la psicoterapia que consideran fundamental. En Israel hay casi 500 soldados reservistas que sufren traumas de guerra desde que se destacó el conflicto bélico con la milicia libanesa Hezbollah entre julio y agosto de 2006, informó el periódico. Antes de la escasez cada vez mayor de agua, compañías israelíes salen al mercado de este bien necesario aportando tecnología. La compañía Netafim tiene ventas por más de 450 millones de dólares, en su mayoría exportaciones de uno de sus productos más nuevos, un sistema inalámbrico de monitoreo de cultivos que usa sensores subterráneos y radios para dirigir la cantidad exacta de agua a cada sección del campo. En una fábrica de las afueras de Jerusalén, los ingenieros de la compañía de tecnología Atlantium prueban su línea más reciente de purificadores de agua con luz ultravioleta. Su producto, un gran tubo de cuarzo que puede ser adosado a un sistema de cañería y purifica hasta 200 litros cúbicos de agua por hora. Dana Kogan, directora de marketing de Atlantium, dijo que la purificación con uva evita los subproductos químicos asociados con el uso de cloro y eran más baratas y más simple que hervir el agua. Seguimos en Israel. Nuevas inversiones para el desarrollo de turismo rural en Israel. Es una iniciativa del Ministerio de Turismo, ya que pactó un presupuesto extraordinario de más de medio millón de dólares. El plan de futuras obras abarca a 14 ciudades de Galilea. El Ministerio de Turismo de Israel destinó una partida de casi 600 mil dólares a la construcción de 300 habitaciones en hoteles al norte del país para impulsar el crecimiento de la industria turística en las zonas periféricas. Estas inversiones lograrán reducir el desempleo en las estrechas lagunas sociales y financieras, explicó el director general de la cartera, Shaul Tzemach, quien además aseguró que el ministerio seguirá prestando asistencia a los inversionistas para alcanzar el potencial de la industria del turismo rural. La ayuda se concederá como parte de un plan del gobierno que se inició en el 2006 y terminará en 2009, con un amplio desarrollo de los pueblos minoritarios. Asimismo, el Ministerio de Turismo está trabajando en conjunto con el desarrollo del Negev, el Sur y la Galilea para promover otros nuevos proyectos turísticos con una inversión total de 800 mil dólares. Seguimos en Israel. Esta vez, el ministro de Agricultura israelí ha manifestado en unas declaraciones suyas que la crisis del agua en Israel hará cambiar el panorama de la agricultura del país en los siguientes años. la agricultura volverá al cultivo de las 7 especies bíblicas, ya que se trata de la agricultura más adecuada al clima del país, ya que requieren mucha menos agua que otras, caso del olivo, la vid y el granado. El ministro recordó que en los últimos años se arrancaron muchos manzanos en el Golán y aseguró que se arrancarán más en el futuro. Hay que preparar un plan para cada 3 años a partir del 2009 con vistas a hacer frente a la escasez de agua y a ese fin se acortará el presupuesto del agua entre los 50 y los 100 metros cúbicos cada año. El ministro Shalom Simchon espera que con el plan de desalinización en el 2013 se podrá volver a tener las plantaciones que necesitan más agua. Este año la sequía obligó a arrancar mucho campo de frutas en el Galil. A lo mejor tendremos que volver a lo que se lee en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 8, refiriendo a los cultivos de Israel, tierra de trigo y cebada y de viñas, en la que nacen higueras y granados y olivos, tierra de aceite y de miel. Importante descubrimiento cerca de Bet Shemesh. Arqueólogos encontraron una aldea del periodo del Segundo Templo en medio de un gran parque nacional que el Keren Kayemet acondicionó en los últimos tiempos. Arqueólogos de la Dirección de Antigüedades descubrieron los restos de lo que habría sido la aldea Bish. El sitio es citado en el Talmud Yerushalmi, en el Babelí y en los textos del historiador Josefo ben Matitiao, conocido como Flavio Josefo. Los expertos entienden que la aldea fue poblada por primera vez en el siglo X a.C. y existió hasta el periodo moderno. Junto al sitio hay amplios valles que permiten el desarrollo de agricultura. Al norte se encuentran los pozos de agua de Burgim, que estuvieron activos hasta hace pocos años. Los pobladores de aquel entonces cavaron y revisaron canales para permitir el paso del agua de los pozos y juntar la de la lluvia. Los arqueólogos hallaron en el lugar túneles con tumbas. A lo largo de los años, las tumbas fueron saqueadas por ladrones de antigüedades, tal como sucedió en otros lugares. En general, las tumbas contienen efectos personales que son muy codiciados por coleccionistas. El principal hallazgo en el lugar es un edificio público que sirvió como sinagoga, de 13 metros de largo por 7,5 metros de ancho. Tiene un espacio de entrada en forma de rectángulo. Dentro del recinto hay 4 muros sobre los cuales fueron colocadas columnas circulares con sus capiteles. Fuera del edificio hay un amplio patio con bancos tallados en la roca y debajo del piso un sistema de pasadillos secretos. Los especialistas señalan que si bien aún no finalizaron la tarea porque en el terreno existen otras ruinas importantes, lo que ya fue descubierto y estudiado deja saber con claridad cómo se veía una población judía de la época del Segundo Templo con las edificaciones, patios, sistemas hidráulicos y construcciones subterráneas. El lugar se encuentra al sur de la ciudad de Bet Shemesh, en la región conocida como la llanura de Yehudá. Y para terminar, después de 60 años apareció el pasado jueves un recuerdo de la guerra de independencia. En las excavaciones llevadas a cabo junto al muro de las Lamentaciones fue hallada la bomba Davidka de esa época. El artefacto fue llevado por los especialistas en municiones de la policía. Davidka es una metralleta de 3 pulgadas que sirvió a la Haganá y al ejército de Israel en la guerra de independencia. fue invento de David Leibovitz y, aunque no era eficaz, fue famosa por el enorme ruido que hizo, creando un mito entre el enemigo. Luego se construyó monumentos en plazas del país en recuerdo de aquel mito, como la plaza famosa de Davidka en Jerusalén. Y aquí acabamos. Que tengan buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos con el Yom Ha'atzmaut, que acabamos de celebrar. Antorchas y celebraciones. Cada año en el Monte Herzl de Jerusalén se celebra con presencia de autoridades del cuerpo diplomático e invitados especiales el encendido de 12 antorchas. Los festejos principales tenían lugar en Jerusalén, Tiberíades, Haifa, Netanya, Tel Aviv, Ashdod, Beersheba e Eilat. Había una celebración especial en Sderot y sus alrededores que sufren los ataques con cohetes lanzados desde Gaza. A las 10:30 en todo el país tenía lugar el gran espectáculo de fuegos artificiales. Por aire, mar y tierra. Con este nombre se concretaron diversos eventos a lo largo del jueves. Junto a la costa se podía observarse el desfile de aviones militares. A la una, en el mismo lugar, se veía saltos de paracaidistas. En Dimona, Ofakim, Ashkelon, Jerusalén, Haifa, Nahariya, Maalot y Bet-Sha'an. Desde el puerto de Haifa partió una regata con la participación de cientos de naves civiles y militares que recorrían las costas del país. 10 bandas militares de todo el mundo, encabezadas por de Tzahal, desfilaron por las calles del centro de Haifa hasta el estadio de Kiryat Eliezer, donde se ofrecía un concierto en conjunto. A las 12:00 tenía lugar la final del concurso mundial de la Biblia para jóvenes y a las 7:25 la ceremonia de entrega de los premios Israel. El ejército comunicó que durante el día de la independencia los museos militares y algunas bases estaban abiertos al público. Que por cierto, el concurso de la Biblia ganó una chica, una joven llamada Tzurit Berlson de Israel, y el segundo ganó el Ad Finish de Israel. Ceremonia de encendido de antorchas en Jerusalén. Una de las veteranas en el campo de educación, la doctora Erika Landau, era entre las personalidades que encendieron las antorchas el 7 de mayo. El presidente de la Comisión de Ceremonias, el ministro de Inmigración y Observación, Yaakov Edri, confirmó la lista de personalidades que encendían las antorchas elegidas por la Comisión de Información que encabeza Hanna Hakohen. Las personas elegidas eran Galila Ron-Feder, escritora de literatura infantil, doctora Erika Landau, fundadora y directora del Instituto para el Adelanto de Niños Superdotados, Dr. Itzhak Kadmon, presidente de la Comisión Nacional para el Bienestar de los Niños. Yossi Sadeh, que hace 10 años fundó una granja agrícola para chicos de distintos estratos sociales. Rabino Itzhak David Grossman, personalidad de Migdal HaEmek, fundó la red educacional Migdal Or, que se ocupa de la educación de los chicos. Sana Elbaz, descendiente de una familia beduina de Tel Sheva, directora de una guardería para la comunidad beduina. Hadara Rosenbaum, directora de Consejo para Alumnos y Jóvenes de Israel. Naftali Deri, secretario general del Consejo de los Movimientos para los Jóvenes de Israel. Profesora Pnina Klein, estudiante y sucesora del profesor Furstein. Ronny Duk, empresario que se desempeña desde hace 20 años como promotor del bienestar social de chicos y jóvenes. Un soldado de Tzahal a elección del Ministerio de Defensa y una delegación de bonos de Israel que encendía por primera vez la antorcha. Y también estuvo el niño sobreviviente de un atentado terrorista en el restaurante de Haifa que quedó ciego y le ayudaron a encender la antorcha. Seguimos en Israel. Investigadores de la Universidad de Brea han logrado por primera vez en el mundo definir el área de sensibilidad auditiva en el cerebro, mientras que las regiones del cerebro que corresponden al sentido visual han sido muy estudiadas y cartografiadas muchos sectores importantes de la audición son muy poco conocidos. Investigadores de la Universidad de Brea de Jerusalén, junto con colegas de otras instituciones, identificaron una región del cerebro encargada de procesar los sonidos del fondo, aun cuando el oyente no se concentra en ellos. Los investigadores, conducidos por el Dr. León y Dawil del Departamento de Psicología y del Centro Interdisciplinario para la Neurocomputación de la Universidad de Brea, junto con colegas de la Universidad de California en Berkeley y del Instituto Científico Weizmann de Rehovot, publicaron sus hallazgos. Estudios de otros investigadores han mostrado que la parte superior del lóbulo planum temporale se activa cuando se le pide a la gente que oiga determinados sonidos y que los localiza en el espacio según su lugar de procedencia. Si bien los mismos investigadores creyeron que este sector auditivo era solamente responsable de la decodificación intencionada de información en el espacio, no lograron comprobar que el mismo fuera también responsable de la decodificación de voces y sonidos de fondo, aún sin la atención del oyente. Comprender mejor el funcionamiento normal de la maquinaria cerebral del sector auditivo podría ayudar a entender sus fallos. A otra noticia, interesante concurso filatérico internacional en Tel Aviv, donde la Asociación Filatérica de Israel, junto con la Dirección de Correos y el Servicio Filatérico, organizan por primera vez un concurso y exposición internacional, con la participación de coleccionistas procedentes de 70 países. En el Parque de Exposiciones de Tel Aviv se podrá apreciar varias de las colecciones más completas y caras del mundo. Las autoridades del evento indicaron que se presentarán unas 2.600 colecciones con un valor que sobrepasa los 100 millones de dólares. Entre los sellos que traerán la atención de los aficionados estarán algunos famosos de Estados Unidos, Francia, Sudáfrica y China. Junto con ellos habrá una sección para sellos raros por su forma no convencional o impresas en materiales extraños como seda, metal y madera. Asimismo, estarán presentes sellos tridimensionales y otros que se ampliaron para esconder mensajes codificados, junto con sellos difundidos para hacer propaganda política. Se verán otros que fueron emitidos por razones altruistas para ayudar a organizaciones de beneficencia. Coleccionistas locales y de otros países presentarán importantes series de estampillas emitidas por el Correo de Israel a lo largo de los años. Algunas de ellas están consideradas de muy alto valor porque existen solamente unos pocos ejemplares de las mismas. Todavía son noticias de Israel. Un israelí se encuentra entre las personalidades destacadas del 2008 por haber sido el creador de los populares videojuegos musicales Guitar Hero y Rock Band, que transmiten a las nuevas generaciones la cultura del rock clásico. Eran Egosi es el único israelí que figura en la lista de las 100 personas más influyentes publicada por la revista Time Magazine. Eran Egosi obtuvo el puesto 70 en la lista anual de las 100 personas más influyentes que publica la revista estadounidense. Egosi es el único israelí incluido en la nómina y comparte el puesto con su compañero Alex Rigopoulos y Steven Van Zandt, guitarrista de la banda A Street Band, de Bruce Springsteen y escritor invitado de la revista. El israelí se refirió a ellos como los salvadores del rock clásico. El juego derriba barreras y permite que amigos y familiares toquen rock punk, alternativo, rock pasado o lo que sea en el living de su casa, o que cuatro extraños se conectan desde diferentes países, señaló Zandt y agregó: Rock Band podría llegar a ubicarse en lo más alto de la historia del rock and roll. Seguimos en Israel. En una exposición especial para dirigentes extranjeros será exhibido un fragmento de los rollos del Mar Muerto. Un raro fragmento de los rollos del Mar Muerto es parte de una exposición preparada por el Museo Israel para la visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y otros dirigentes que asistirán a la celebración del 60 aniversario del Estado. Los manuscritos antiguos se remontan a más de 2000 años y contienen casi el texto completo de la Biblia, así como los principios de los textos cristianos. Hay alrededor de 1000 partes antiguas y el elegido es el que pertenece al Salmo 133. 8 piezas se encuentran en exhibición permanente en el Museo Israel y el resto, incluyendo el Salmo 133, son cuidados especialmente por la Autoridad de Antigüedades de Israel y rara vez se exhiben. Muchos de los fragmentos fueron encontrados en una cueva junto al Mar Muerto. Otros fueron comprados a coleccionistas de objetos antiguos. Los estudios de los pergaminos se realizan desde hace décadas y algunos científicos se quejan de que los fragmentos de los rollos se han dado a muy pocos expertos para sus análisis. Seguimos en Israel, esta vez en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Han sido nombrados correspondientes de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Se trata de dos profesores de esa universidad israelí, profesor Chaim Shampolsky, director del Centro Interdisciplinar para la Computación Neuronal, y el profesor David Katzdan del Instituto Einstein de Matemáticas. Los dos serán recibidos como miembros en la prestigiosa Academia Americana junto a otros distinguidos científicos y sabios en una ceremonia que se celebrará el día 11 de octubre en la Universidad de Cambridge. Entre los que van a recibir esta alta distinción se encuentran Michael Dell, fundador de la campaña de computadores Dell, el profesor Shampolsky, nacido en Copenhague, es miembro de RAG Institute of Psychic en la Facultad de Ciencias de la Universidad Hebrea y trabaja en investigaciones relacionadas con aspectos de informatización de los procesos cerebrales. El profesor Katzdan, que es también profesor emérito de la Universidad de Harvard, nació en Moscú e emigró a los Estados Unidos, en cuya Universidad de Harvard fue profesor en 1975. Para en 2005 emigrar a Israel, en cuyo Instituto Einstein de Matemáticas, vinculado a la Hebrew University, desarrolló sus investigaciones. Y para terminar, una novedad: los estudiantes de Israel y del mundo podrán por primera vez estudiar el Holocausto y obtener un título académico de BA en el Instituto Académico Galilea Occidental en conjunto con el Museo Beit Lohamei HaGetaut. El Instituto Académico Galilea Occidental iniciará el próximo año lectivo, que es en septiembre, un programa especial en conjunto con el Museo del Holocausto del Kibbutz Lohamei HaGetaut. El programa, que será dirigido por el Dr. Boaz Cohen, ya ha obtenido la confirmación del Consejo de Educación Superior y será cursado como una segunda unidad del estudio junto con otro título adicional. Los estudios del Holocausto se centrarán en el mundo y los actos de los asesinos, la resistencia de las víctimas y en las influencias del Holocausto en Israel y en todo el mundo occidental. Los cursos abarcarán una variedad de temas, entre ellos medicina y Holocausto, mujeres en el Holocausto, los niños en el Holocausto, la mujer en el Holocausto, el entorno no judío en aquella época, etc. El trabajo práctico será realizado en el archivo y la biblioteca de Beit Lohamei HaGetaut. Según Simcha Stein, director del Museo Beit Lohamei HaGetaut, que se desempeñará también como titular de cátedra en la carrera, los ingresados podrán incorporarse en el trabajo como guías de los diversos museos del Holocausto y como guías en las delegaciones a Polonia. Gracias por escuchar, que tengan buena semana y hasta el próximo lunes. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos con Israel. Por primera vez, las novias de los soldados del ejército israelí muertos en combate han rendido homenaje a sus memorias. La organizadora del acto, Shani Umiel, asegura: la fundación que la da apoyo a las novias de soldados caídos salvó mi vida. Además del recuerdo, las une el reclamo: Israel como Estado tiene una deuda moral con ellas. El acto tuvo lugar acerca de la ciudad de Modi'in y fue organizado por la Fundación de Apoyo a Novias de Soldados Caídos, que durante muchos años no fueron tomadas en cuenta. Hace 10 años, Phyllis y Tamar Jaimovich, madre e hija, crearon la fundación que se dedica a brindar apoyo espiritual y psicológico a las novias de soldados caídos. La iniciaron después que la hermana de Tamar, Michal, perdiera a su novio, que era soldado de Tzahal, Avi Buk, en la guerra del Líbano. Ella les pidió que la salvaran y les dijo que ya no podía salvarse a sí misma. No sabían qué hacer. Decidían crear esta fundación para ayudar a las novias que se queden con un dolor inmenso y no tenían ningún reconocimiento. Cuenta Tamar, el comienzo no fue fácil. El gobierno y el ejército no reconocían a la fundación y eran pocas las personas que tenían consecuencia de que las novias y novios de caídos en el ejército israelí necesitan ayuda. Con el correr de los años, en Tzahal y en el Ministerio de Defensa se convencieron de la importancia del tema y de la ayuda psicológica y la creación de grupos de ayuda para parejas de soldados caídos. De todos modos, la mayor parte de las actividades todavía se hacen de manera voluntaria. Hasta hoy fueron atendidos por esta fundación 270 novias y novios de soldados caídos. Entre ellos hay 40 novias de soldados que murieron durante la Segunda Guerra del Líbano. Este año, Shani Umiel, miembro de la fundación, cuyo novio murió hace 6 años durante un operativo en Jenin, decidió organizar un acto alternativo de recuerdo y homenaje a la memoria de los soldados caídos. Según Shani, el objetivo de este acto es que también las novias de los soldados pueden expresar su dolor y hacer oír su voz. De aquí, un evento muy importante que ocurre en Israel cada Yom Ha'atzmaut, el famoso Jidón HaTanaj. La ganadora del primer puesto en el famoso Jidón HaTanaj, concurso de la Biblia, ha sido este año Tzurit Bernson, de 15 años de Nahariya, alumna del 10º año de la Ulpana de Kiryat Shmuel. Bernson superó a 16 participantes más de todo el mundo, estudiantes de escuelas judías que obtuvieron el primer puesto en sus respectivos países. Y tras una disputadísima final con Elad Finish, alumno de la escuela Amit en Beersheba. En años pasados, otros 2 miembros de la familia Bernson ya habían ganado el concurso mundial de la Biblia. En la ceremonia llevada a cabo en el Teatro Jerusalén estuvieron presentes el primer ministro Ehud Olmert, la ministra de Educación Yuli Tamir, funcionarios de la Agencia Judía y cerca de 1,000 espectadores. En el momento de la entrega del premio, Bernson le hizo llegar una nota a su puño y letra al primer ministro en el que le pidió en su nombre y en los de todos participantes que invierta mayores esfuerzos en la liberación de Jonathan Pollard. Seguimos en Israel, pero esta vez en el mundo árabe. Serán aplicadas a partir del próximo año reformas para elevar el nivel de la enseñanza en escuelas árabes. La ministra de Educación, Yuli Tamir, afirmó que a partir del próximo año serán aplicadas una serie de reformas en el sistema educativo de las escuelas de las que asistan alumnos árabes. En el transcurso de los debates de la 7ª conferencia sobre la enseñanza en la población árabe, la ministra dio a conocer algunos de los detalles de la reforma. El ministerio concederá 440,000 horas de aprendizaje particular destinado a niños con dificultades. En la mitad de las clases bajará en forma drástica a solamente 32 el número de alumnos, cuando en la actualidad están permitidos 40. En las clases del primer y segundo año de primaria, los alumnos serán divididos en grupos para el aprendizaje de matemáticas e idiomas. En los años intermedios del séptimo al noveno grado habrá horas de clase con un reducido número de alumnos. Tamir enfatizó que es necesario elevar el nivel de los alumnos árabes y por eso los cambios se aplicarán en forma inmediata. El 26% de los alumnos del país provienen de la población árabe, pero las calificaciones que obtienen son más bajas que las del resto de los jóvenes. En las pruebas nacionales e internacionales que examinan a alumnos de diversas escuelas, el 54% de los niños árabes fracasan en matemáticas y otros 48% no alcanzan un rendimiento mínimo en inglés. Las diferencias son visibles también entre los candidatos a estudiar en las universidades. El 89% de los alumnos judíos tienen las calificaciones como para presentar su postulación, mientras que entre los árabes el porcentaje llega solamente al 79%. En el examen psicotécnico, las diferencias de puntaje son sensibles entre 123 y 126 unidades como promedio. Educadores árabes presentes en la conferencia manifestaron su satisfacción por la iniciativa. Si bien la brecha existente se fue creando a lo largo de los 60 años de la existencia del Estado, el cambio que pondrá en práctica el ministerio es alentador, dijeron. Uno de los presentes afirmó que seguramente en los próximos años la inversión mayor en los niños árabes dará frutos positivos y podrá apreciarse una diferencia con los datos que se presentaron en esta ocasión. Y seguimos con la educación. El proyecto Manjim, organizado por Bama, apunta a promover mejoras de la calidad de los estudios hebreos y a este fin ha lanzado un programa orientado hacia los maestros judíos latinoamericanos. Entre los interesados se encuentran docentes de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, que al término del cursillo recibirán una diploma pedagógica. El proyecto dio comienzo el 11 de mayo. El programa Menajim, realizado por la Casa del Educador Judío Bama, incluye convenios con la Universidad Nacional Argentina de San Martín y el Instituto Melton de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esther Malberger, directora del Departamento de la Formación Docente de Bama, explicó que el programa apunta a formar un grupo de líderes de docentes judíos que en el futuro pasarán a ser parte del nuevo grupo de directivos pedagógicos. El proyecto Manjim persigue desarrollar habilidades del liderazgo instructivo en los estudios judaicos. A ese fin, se capacitará a los docentes en la selección y organización de los contenidos y recursos y en la elaboración de diseños de enseñanza y evolución. Además, habrá cursos de educación a distancia desarrollados por el Instituto Melton y se prevé que para enero de 2009 se realice un seminario instructivo en Israel dictado por la Universidad de Jerusalén. Seguimos en Israel, pero esta vez en Holón. En el Museo de Historietas de Holón presentan a los héroes infantiles de varias generaciones. El Museo Israelí de Caricaturas e Historietas de Holón inaugura la primera de dos exposiciones que tendrá lugar a lo largo del presente año como homenaje por los 60 años del Estado de Israel. La muestra presenta el desarrollo de la historieta y la caricatura en el país en los últimos 70 años. En este caso, se refiere a los años que van desde la década del 30 hasta 1975. Los directivos de la exposición explican que son más de 40 los héroes que acompañaron cada semana a los niños y jóvenes israelíes por medio de aventuras de rescate y salvamento ayuda a la colonización, trabajos agrícolas, espionaje y otros temas. Durante los primeros años del Yishuv hubo decenas de personajes sabres, como Uri Muri, Katina, Uri Kaduri, Dan el piloto, Uri el pionero, Isar el disperso, Dan el haragán, Ran el paracaidista y muchos más. La exposición permite ver de cerca la educación y cultura hebreas tal como se refleja en las revistas. Entre los autores se encuentran algunos que son pilares de la literatura hebrea, como Lea Goldberg, que escribió los textos de las historietas de la revista Davar para niños. En las décadas del 30 y 40, los dibujos pertenecían a Arié Navón. Las historietas y caricaturas reflejaron cambios sociales, políticos y hasta de seguridad que fueron acontecimiento en el país. La exposición se inauguró el 15 de mayo y permanecerá abierta al público hasta el mes de julio. El museo está en la calle Weizmann 61 de Jolón. Y para terminar, seguimos en Israel, ya que celebramos los 60, tenemos el primer congreso de moda textil en Israel. En el Meditec de Jolón se abrió el pasado jueves el Congreso de la Moda 2008, que es el primer evento de este tipo en el mundo textil de Israel. En el mismo se exhibía una muestra de nuevos materiales y tecnología novedosos para la creación del diseño textil titulada Metatext. El evento cuenta con los auspicios de dos importantes cuerpos, la Asociación de las Industrias Textiles y el Centro de Diseñadores de Israel, que son los que lo idearon. Están al frente del Consejo de Organización dos importantes activistas de la moda israelí, Yossi Shiran, que preside la Unión de Industrias Textiles, y Lea Pérez, directora del Departamento del Diseño de Shenkar. El objetivo de este evento es el de proponer una plataforma profesional en la que se puede tocar los temas de actualidad relacionado con la moda local y del mundo. Y durante una intensa jornada se llevaron a cabo conferencias y dos circuitos temáticos principales de moda, cada uno destinado a otro típico: el mercado y su dirección en el mundo de la moda y el diseño usando las tecnologías más avanzadas. Para ello se ha invitado a importantes visitantes del exterior como David Trent de la firma Nike y Aaron Dexhain, entre otros diseñadores. Se tocaban temas como la moda en los medios de comunicación, publicidad, sí o no, y la relación de la moda y los minoristas, en la que se hablaba de la influencia de los grandes shopping en la moda frente a la moda de la calle. Otro tema interesante giró alrededor del diseño de los locales y los escaparates, teniendo en cuenta las exigencias o preferencias del consumidor local. Otro tema importante es el que unificará el diseño que surge en los estudios y sale a los mercados, en una postura en la que tienen mucho que decir los dirigentes de academias y escuelas del diseño. En el Congreso tomaron parte activa importantes y destacados representantes de la alta costura local como Sigal Dekel, Sasson Kedem y Sibyl Goldfein, dueña de Come Second Found, junto a otros 500 miembros pertenecientes a la plataforma de la moda israelí. Gracias por escuchar, que tengan buena semana y hasta el próximo lunes. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero viajamos a Uruguay. Uruguay batió el récord de Guinness por el asado más grande del mundo con una parrilla que midió 1,5 kilómetros sobre la que se asó una parrillada de 12.000 kilos de carne. La carne fue consumida por los 20.000 participantes del evento en Montevideo. El objetivo era promocionar la calidad de la carne uruguaya. El Uruguay es uno de los exportadores de carne más importantes y el Instituto Nacional de Carne vio en ese acontecimiento la oportunidad para atraer la atención mundial hacia la industria. ¿Qué tiene que ver esto con Jabad? Bueno, Uruguay es uno de los exportadores más grandes de carne kosher. Según datos oficiales, en 2007 el Uruguay exportó unos 157.000 kilos de carne kosher a los Estados Unidos y casi 11 millones de kilos a Israel. También ha exportado carne kosher a Rusia y a China. Debido a que Uruguay provee tanta carne al mercado kosher, la idea de esta parrillada monstruosa fue comunicada al director de Beit Chabad Uruguay, el rabino Eliezer Shamtov, que vio la oportunidad para promover la kashrut. ¿Cómo asar carne kosher en una parrilla de 1,5 kilómetros de largo? Hubo que construirla especialmente para el evento. El rabino Shem Tov, acompañado por el embajador de Israel, don Yoel Bernea, y el rabino Abraham Hager, una de las autoridades rabínicas más importantes que controla la kashrut de la carne para el rabinato de Israel, se encargaron del proceso. A Beit Chabad también le fue adjudicado un stand en el cual Moshe Ishkovitz manejó un asado kosher durante la duración del evento. Miles de folletos fueron distribuidos a los curiosos para saber la diferencia entre carne kasher y carne común, y pudieron aprender sobre kashrut como también probar carne kosher uruguaya. De aquí viajamos a Israel. El Ministerio de Turismo israelí ha llevado a cabo una campaña publicitaria en el exterior para atraer 5 millones de visitantes en el 2012. Además de los cursos para guías turísticos en idiomas extranjeros, se pretende abrir nuevas rutas para vuelos charters y colocar a Israel como destino turístico en nuevos mercados. Actualmente trabajan en Israel unos 2.000 guías que hablan 22 lenguas diferentes y otros 500 asisten a 14 cursos en todo el país. Las clases incluyen 35 profesionales coreano hablantes. Al término del curso, los guías podrán conducir grupos coreanos. El ministerio quiere reclutar para clases similares a personas que hablan chino, ruso y japonés, así como lenguas escandinavas. Para responder a la demanda de guías profesionales, el ministerio está llevando a cabo cursos de historia de la antigua Jerusalén, turismo en el desierto, turistas con necesidades especiales, religiones, turismo extremo, turismo gastronómico y otros, con lo que se incrementará el nivel de profesionalismo y ofrecerá un conocimiento especificado adicional a los guías turísticos israelíes. El mes próximo, unos 40 profesionales comenzarán a asistir a un curso de turismo desértico en Eilat. El director general del Ministerio de Turismo, Shaul Tzemach, declaró: "Los guías acompañan a los turistas a lo largo de toda su visita a Israel y por lo tanto están obligados a ser profesionales, conocer el país, sus lugares, historia y patrimonio y explicarlo de un modo agradable. Todos estos temas se enseñan en los cursos del Ministerio de Turismo". El aumento en el número de visitantes obliga a que el producto turístico sea de alto nivel. Seguimos en Israel. Keren Hayesod celebró los 60 años de Israel. 1.200 personas de los 5 continentes llegaron a Israel en el marco de diferentes misiones de Keren Hayesod para celebrar el 60 aniversario de la independencia del Estado. Más de la mitad de los visitantes llegaron desde Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela, reafirmando el compromiso de los miembros de Keren Hayesod sudamericano con el Estado de Israel. Durante más de 10 días, los miembros de las diferentes misiones conocieron de cerca diferentes lugares de Israel y aparte de los importantes proyectos de Keren Hayesod que ayudan a los sectores más necesitados de la sociedad israelí, la Aliyá y observación y la educación judeo-sionista. Entre las diferentes actividades sobresale una reunión que tuvieron las delegaciones con el primer ministro Ehud Olmert, que agradeció el importante aporte brindado por esta institución a Israel. En la víspera de Yom Ha'atzmaut, Keren Hayesod se vistió de gala para celebrar este momento histórico. La visita de las delegaciones de Keren Hayesod muestran el importante papel jugado por esta institución que sirve de puente entre las comunidades judías entre sí, conectando a más de 3 millones de judíos de los 5 continentes con el Estado de Israel. Seguimos en Israel, pero esta vez en Ashdod, al lado del mar. El grupo de ballet teatro Panov, con sede en Ashdod, es una compañía nacional de danza clásicas y estrenó el domingo 18 en el Centro Mishkan de las Artes Escénicas de Tel Aviv. Se trata de un nuevo espectáculo compuesto de dos partes. En la primera se baila la Sílfide, con música de Chopin y coreografía de Mijael Pukin. En la segunda se presenta una interpretación coreografía diferente de la famosa Carmen, con coreografía del maestro Valery Panov, quien creó para esta pieza una danza inspirada en el original con música de Bizet, pero en una versión personal en la que se vuelve a utilizar técnicas de ballet. Este jueves se celebra en Israel el Día de la Reserva y los diputados visitan en uniforme y cumplen un día de servicio como reservistas en bases del ejército a lo largo y ancho de todo el país, para así dar el ejemplo y luchar contra la deserción del ejército. A los diputados se sumó el Contralor General del Estado, el juez Micha Lindenstrauss, que también vistió el uniforme verde. Los diputados llevaron a cabo distintas misiones como reservistas por un día y se reunieron con soldados en las bases. El Día de las Reservas ya no pertenece solo a los reservistas, sino a todo el pueblo de Israel. Eso dijo el diputado Israel Hasson y añadió: nosotros como diputados debemos transmitir de esta manera el mensaje de que quien se enrola en el ejército no es el tonto de la película. Esa época terminó después que se legislaron nuevas leyes en favor del enrolamiento y contra la deserción. Ahora debemos agregarle a las leyes nuestro propio contacto con los soldados en las bases. Hasson agregó que la lucha contra la deserción comienza a dar frutos y se mostró seguro de que todo joven que está a punto de enrolarse pensará dos veces antes de huir del compromiso básico de todo ciudadano israelí. Por su parte, la diputada Limor Livnat, que también se vestía de verde este jueves, aseguró que sería un momento de nostalgia y orgullo para ella cuando volvió a vestir el uniforme de Tzal. Israelíes y palestinos pasan por un duro momento en su relación, pero eso no quiere decir que cuando es necesario se sientan a cooperar. En lo relacionado con el uso del agua o la desertificación hay cooperación. La industria de la exportación del aceite de oliva es otro punto de encuentro entre israelíes y palestinos que ha sido incentivado en los últimos años al crecer la demanda de aceite de oliva, que aunque ha sido industria predominantemente árabe en la región, Israel se asocia a ciertos sectores árabes con avances tecnológicos y asesorando acerca de los principales mercados de aceite de oliva. Como parte de la iniciativa, el profesor Weissman del Departamento de Biotecnología de la Universidad Ben Gurion organizó una conferencia en la universidad e invitó a agricultores, productores, comerciantes, funcionarios de salud y científicos árabes e israelíes. Algunos residentes de Ramallah producen un excelente aceite. Pero por la situación política, el solo hecho de mover el aceite de lugar está lleno de dificultades. La Universidad Ben Gurion y muchas organizaciones no gubernamentales se han unido para apoyar el aceite palestino y pueden mejorar su proceso de industrialización. Y para terminar, terminamos en bodas. La pareja de migrantes más viejos de Israel contrajo matrimonios. Jacob Manlon, de 97 años, y su novia Ora, de 88, contrajeron matrimonio en la localidad de Kiryat Arba Israel. Jacob es el más anciano de todos los indios que emigraron a Israel y uno de los más viejos de toda la historia. Pertenece a los llamados Bnei Menashe, hijos de Menashe, una de las 12 tribus de Israel, según informó el sitio Arutz 7. La pareja llegó a Israel el año pasado gracias a la ayuda de la organización Shavei Israel. Después de esperar casi 15 años la autorización para emigrar, la pareja tiene 9 hijos, de los cuales 3 viven en Israel y 70 nietos, bisnietos y tataranietos repartidos entre Israel y la India. Mijael Proivner, director de la organización que permitió la llegada de los indios, destacó que se trata de un hecho especialmente alegre y emocionante y que demuestra que nunca es tarde para cumplir los sueños. Shavei Israel es una organización sin fines de lucro que asiste a los judíos perdidos que buscan retornar a su hogar judío. Tiene filiales en varias partes del planeta y ayuda especialmente a los hijos de los llamados marranos en España, Portugal y Sudamérica. También los soviéticos en Rusia, la comunidad judía de Kepang en China, los Bnei Menashe en India y distintas congregaciones en Polonia. Y con eso terminamos. Que tengan buena semana y hasta el lunes que viene.